Juan capítulo 9, versículos del 35 al 41, nos dice así la Escritura. Oyó Jesús que le habían expulsado al mendigo, que antes era ciego y ya veía, y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor. Y le adoró. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Hemos estado viendo cómo el mendigo ciego fue buscado por el Señor. El mendigo ciego no veía absolutamente nada y fue Cristo quien tomó la iniciativa, quien fue a donde estaba el ciego y quien le sanó. Y vemos ahora cómo el mendigo de nuevo ha sido buscado por Cristo tras haber sido expulsado de la sinagoga por no hacer y seguir las pautas que los fariseos le estaban llevando para hacer. El Señor se presenta de nuevo delante de él y le pregunta si realmente sabe quién es el que le ha sanado y quién es el Hijo de Dios. Y la contestación del mendigo ciego se nos relata en el versículo 36, cuando le dijo: ¿Quién es Señor para que crea en él? Aquí nos encontramos, por tanto, con el espíritu con el que este hombre se pone delante de su Salvador. Ante el Sanedrín, este hombre se ha mostrado fuerte y enérgico en sus afirmaciones. Pero ante el Hijo de Dios, este hombre se muestra manso y humilde. ¿Quién es Señor para que crea en él? Vemos en él un espíritu deseoso de encontrar al Mesías prometido, aunque era el Mesías quien le había encontrado a él. Y vemos así que esta es la pauta en la que Dios se relaciona con el hombre. No es el hombre quien busca a Dios, es Dios quien busca al hombre. Es Dios quien va tras el hombre, es Cristo quien va tras la oveja perdida y la salva. Este hombre tiene sed del Dios vivo, pero esa sed ya ha sido despertada en su interior por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que le ha resucitado de los muertos y le ha dado vida para que oiga y vea las realidades espirituales. Le dijo Jesús, versículo 37, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y este es uno de los cuatro casos en este Evangelio donde el Señor declara expresamente su divinidad. Lo encontramos en Juan 5:25, dice el Señor: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Solamente Dios tiene el poder de resucitar a los muertos. Y aquí el Señor se está poniendo al mismo nivel de Dios, lo cual era para los judíos una blasfemia. Se está poniendo al mismo nivel que Dios. En el texto que nos ocupa, el Señor le dice a este mendigo: le has visto y el que habla contigo, él es. Yo soy el Dios encarnado. En Juan 10:36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Vemos que los judíos no escatimaban oportunidad para poder perseguir a Cristo, para poder someter a Cristo y para llevarlo a la muerte. En Juan 11:4, él les dijo a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Nuevamente el Señor se manifiesta a sí mismo como el Hijo de Dios, el Mesías prometido, aquel Dios encarnado que vendría al mundo para la salvación de pecadores. El testimonio escrito del Evangelio de Juan, con cada una de estas afirmaciones que ratifica la deidad de Cristo, está de acuerdo con el tema especial y el propósito de este cuarto evangelio: los asuntos espirituales del reino de los cielos. Mientras que con el resto de los evangelios, llamados sinópticos, se está narrando historia, aquí lo que nos encontramos, aparte de la historia, es la profundidad espiritual de los textos que nos ocupan. Y en el versículo 38 leemos que el mendigo dijo: creo, Señor, y le adoró. Y aquí llega a su culminación la historia espiritual de este mendigo que había sido ciego. Había sido ciego de los ojos físicos, y el Señor le había dado la vista. Había sido ciego de los ojos espirituales y el Señor le había dado la vista también para ver con ojos espirituales la realidad de lo que tenía delante de sí. En el proceso del mendigo se nos ilustra el hecho de que cuando Dios empieza un trabajo de gracia en el corazón de aquellos a quienes va a salvar, se asegura de llevarlo hasta el final, lo continúa y lo completa. Y aquí podemos encontrar nuestra propia experiencia. El hecho de que Dios en su misericordia nos ha salvado sin que nosotros fuésemos a buscarle, Ni siquiera se nos pidió si queríamos aceptar la salvación, sino que se nos dio la salvación por la misericordia de Dios. Se nos hizo nacer de nuevo por la voluntad de Dios. Y eso es todo lo que sabemos. Fue Dios quien nos buscó, fue Dios quien nos aplicó la fe y el arrepentimiento para que creyésemos en Él e hiciésemos las obras de acuerdo a la fe que nos había sido dada. Muchos se preguntan y afirman que depende mucho de la voluntad del hombre de ser salvo o no. Yo no sé si muchos de vosotros o a muchos de vosotros se os pidió permiso para nacer. Imagino que a ninguno de vosotros se os pidió permiso para nacer. Pues ocurre igual en el reino espiritual. Dios nos hizo nacer, dice la Escritura, de su voluntad. No se nos pidió a nosotros. Dios nos hizo nacer de su voluntad. Los dos nacimientos, tanto el físico como el espiritual, ocurren independientemente de nuestra voluntad. Por lo que tenemos que llegar a la conclusión de que es Dios el que gobierna sobre los cielos y la tierra, quien hace su voluntad en los cielos y en la tierra, y que nadie le puede decir qué haces. Él cumple su voluntad y cumple su propósito. Hemos visto a este mendigo ciego en su miseria y en su impotencia. Pero a él, precisamente, Cristo vino a buscar. A lo más desagradable de la sociedad. Aquel a quien los fariseos decían, pecó esto de sus padres porque ha nacido ciego, tiene que tener un pecado terrible, porque Dios le ha castigado dejándolo ciego. Pues a él vino Cristo a salvar. Es a través de la obra soberana de Dios que la vista le fue concedida, le fueron concedidos los ojos por la obra soberana del Dios Creador. Fue Cristo quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Buscó a aquellos que le habían sido dados por el Padre desde la eternidad y cumplió su propósito. Ninguna de las ovejas que me ha sido dada por el Padre se perderá. Este mendigo ciego era su oveja, y a esta oveja vino a salvar. Una vez que Dios ha hecho esta obra sobrenatural en el hombre, rescatándole de lo que sus hechos merecen, que no es otra cosa sino la condenación, una vez que Cristo rescata de la condenación a su pueblo, le imputa su justicia y le absuelve delante del tribunal de Dios. Le da ojos de la fe para que pueda ver, y le da también la oportunidad de testificar a sus semejantes acerca de la obra misericordiosa de Cristo en su vida. Y esto es lo que este hombre está haciendo, testificar. En este momento, al testificar y hacer ver cuán grandes cosas Cristo ha hecho con él, es cuando más severamente es atacado por los enemigos de la fe, los fariseos. Sin embargo, este hombre dio buen testimonio de la fe que le había sido dada, defendió con valentía delante de los fariseos la fe que Cristo le había dado. A pesar de que le iban a expulsar de la sinagoga, a pesar de que iba a tener toda su sociedad en contra, este hombre dio un fiel testimonio de la fe. Hemos visto cómo cuando sus padres, expuestos delante del Sanedrín, se negaron a apoyarle por miedo a los fariseos y a las consecuencias que eso tendría para ellos, cómo sus padres se mantuvieron al margen de la sanación a la que su hijo había sido expuesto, cómo este mendigo siguió manteniéndose firme en sus convicciones, cómo dio un fiel testimonio y un verdadero testimonio de la verdad, cómo fue acusado por las autoridades religiosas por el simple hecho de haber sido sanado, y cómo les contestó valientemente según la luz que tenía, con lo cual más luz le fue dada. Al ver los fariseos que no podían sacar nada en contra de Cristo, usando a este hombre para atacar al Señor, le expulsaron con furia de la sinagoga, lanzando, dice la Escritura, contra él maldiciones. La consecuencia que nos encontramos es que al confesar ahora que Cristo era el Mesías prometido, le encontramos fuera de los sistemas religiosos de su tiempo. Ya no está dentro de los sistemas religiosos, ya no está dentro de la religión oficial, ya no está dentro de lo que hace todo el mundo. Está fuera. Y esto nos muestra que no siempre seguir lo que hacen todos, aunque se llamen pueblo de Dios, aunque sean muy religiosos, aunque sean estructuras bien establecidas, aunque hablen con el lenguaje de la Escritura, no siempre seguir lo que hacen todos es una señal de que estamos en el buen camino. No. Debemos escudriñar las Escrituras, su texto y su contexto, su historia y el entorno donde se dicen las cosas. La Escritura encaja todo perfectamente. Debemos escudriñar las Escrituras y no dar nada por supuesto, porque podemos estar sin querer siguiendo instituciones de hombres y estar alejados completamente del camino recto. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar. Es uno de los dones que Dios le dio al hombre, la inteligencia. Hay que pensar. La Escritura nos puede hacer sabios para la salvación y tenemos que escudriñar la Escritura. Y tenemos que abstraernos de nuestros condicionantes culturales, de nuestros condicionantes sociales, y ver que lo que estamos haciendo es lo que dice la Escritura, o lo que estamos haciendo es lo que hace la sociedad en la que vivimos. Que, como lo hemos hecho durante muchos años, es a lo que nos lleva la sociedad. Cuando miramos alrededor, realmente es lo que vemos. ¿Cuántas cosas culturales se han metido dentro de la Iglesia que les estamos haciendo sin que eso sea lo que enseña la Escritura? Cuando miramos la multitud de iglesias que nos rodean, y a nosotros mismos también nos tenemos que examinar, nos encontramos con esta terrible realidad. Y eso es lo que nos tiene que llevar nosotros a examinarnos. A no caer en semejante estado como están muchas iglesias, donde más que predicar la palabra de Dios, se predica la palabra del hombre. Donde los condicionantes culturales, el sometimiento a unas supuestas ideas religiosas o el acatamiento de ciertas normas son considerados como motivos de una vida santa. Y si no lo haces, es que no estás siguiendo el buen camino. Cuando lo que se está haciendo es destruir el verdadero sentido del Evangelio, porque estamos siguiendo pautas establecidas por hombres, como hacían los fariseos, respecto al pueblo en general, pero no estamos obedeciendo a Dios, estamos obedeciendo a los hombres. Por lo tanto, tenemos que pensar si realmente lo que hacemos tiene su base en la Escritura. Porque nosotros tenemos que dar cuenta delante de Dios, no delante de los hombres. Si el hombre es pecador y el pecado todo lo corrompe, no podemos sino hilar muy fino en todas estas cosas para que no se nos vaya la cabeza a otros menesteres que justifiquen la fe, que aparentemente parezca que somos muy santos, pero que nos falte lo fundamental. Lo fundamental es obedecer a la fe de las Escrituras. Ni todos los hombres religiosos son buenos, ni todos los hombres buenos son religiosos. Ni todos los creyentes son religiosos, ni todos los religiosos son creyentes. Y no me estoy refiriendo con esto de religiosos a los católicos que llevan esa indumentaria tan estrafalaria y visten de esa manera tan rara los que son religiosos religiosos. No me estoy refiriendo a estos que hablan con voz mojigata, que parecen que nunca han roto un plato, sino que me estoy refiriendo a los evangélicos en general. Nosotros que nos consideramos herederos del reino de los cielos porque somos evangélicos. Los católicos no, pero nosotros sí. ¿Cuáles son realmente nuestras convicciones y por qué hacemos lo que hacemos? Que luego tenemos que examinar. Esto es lo que el mendigo ciego está ocurriendo respecto al sistema religioso que tenía en su día. Cuando dijo, sigo a Cristo firmemente y reconozco que el Mesías es el Cristo que me ha dado la vista, fue expulsado rápidamente de los sistemas religiosos de su época. Pues lo mismo tenemos que plantearlo nosotros. Si el corazón del hombre es el mismo en todas las épocas y en todas las culturas, es decir, es un corazón podrido por completo por el pecado, no debemos suponer que nuestra cultura y nuestra época en la que nos ha tocado vivir es diferente a la que le tocó vivir al mendigo ciego, ni que estamos por encima de todas estas ilustraciones que se nos muestran en la Escritura para que aprendamos a no caer en la misma perversidad que cayeron muchos antepasados nuestros. Lo que queda claro en la Escritura es que Dios siempre toma la iniciativa en buscar al hombre. Siempre toma la iniciativa. Y es Dios quien también se asegura de salvarle. Lo que tenemos que discernir, clamando a Dios y pidiendo su ayuda, es el no llegar a los extremos de los fariseos para imponer una carga sobre nosotros mismos que no es la que establece la Escritura. Y que esa carga impide la verdadera adoración. Hemos comentado en el desayuno algunos ejemplos. Los pendientes o zarcillos, los collares, el ponerse pantalón o no pantalón, esos son cosas que enseñan las Escrituras y que si no las haces vas al infierno. O eso es poner una carga sobre las personas para que vivan santamente de acuerdo a lo que yo considero, pero no de acuerdo a la Escritura. Esas son las cosas que tenemos que considerar. Así nos encontramos a este mendigo, como después de ser desechado por el sistema religioso de su época, es decir, los fariseos, los maestros de Israel, los maestros de la ley, lo expulsaron injuriándole y lanzándole maldiciones, no queremos saber nada contigo porque has reconocido que el Mesías, el enviado de Dios, es este que te ha dado la vista, ¿cómo es buscado por su Salvador? ¿Y cómo se le enseña la excelencia de la persona de Cristo? Y esto le lleva a estar a los pies del Hijo de Dios como un adorador consagrado, se pone delante de Cristo y le adora. Este hombre le rinde adoración, se pone de rodillas para adorarlo, lo cual nos muestra una vez más la evidencia de la persona de Cristo, uno con el Padre, la doctrina de la Trinidad, uno con el Espíritu Santo, digno de adoración. Solo Dios puede ser adorado, solo Dios puede perdonar pecados, solo Dios da la salvación, y aquí vemos al Dios encarnado recibiendo exactamente estas cosas, el tributo gozoso de un pecador salvado. Cristo perdona pecados. Cristo da la salvación. Cristo es adorado. Fijaos en la secuencia en la que este hombre está recibiendo la luz. Cuando nos vamos al principio del capítulo, en el sermón pasado, veíamos que cuando Cristo le sanó y le dio los ojos y fue llamado por los fariseos para que expusiese lo que había ocurrido con él, él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo esto. Aquel hombre que se llama Jesús. Después le volvieron a llamar y ya él dijo, es profeta. Primero, aquel hombre que se llama Jesús. Pasa un poco de tiempo y él dice, es profeta. Un poco de tiempo, de horas. En tercer lugar, inquiriendo los fariseos más, él dice que este hombre venía de Dios. Y ahora, en último lugar, creo, Señor, y le adoró. ¿Veis, por lo tanto, cómo el conocimiento de este hombre se ha ido aumentando? Y cómo ha ido recibiendo realmente lo que estaba ocurriendo para apropiárselo para sí mismo, hasta llegar al punto de ponerse ya delante del Señor y adorarle como el Dios creador. Se debe recalcar con énfasis que Jesucristo, en su vida sobre la tierra, era adorado por los hombres. Jesucristo aceptó la adoración. El verbo adorar que aparece aquí en nuestro texto es el mismo que se usa en Juan 4, 20 a 24, respecto a la adoración divina, donde se nos dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El mismo verbo se utiliza aquí que en el texto que acabo de leer. Por lo tanto, se está refiriendo efectivamente a la adoración divina, a la adoración al trino Dios. Debemos recordar que los apóstoles no permitieron jamás que los hombres les adoraran, aun cuando hubo conatos de esto. Hubo gente que quisieron adorarle, como descendientes de Mercurio, o el dios Mercurio, o el dios Marte. Y ellos no permitieron en ningún caso que se les adorase. De hecho, vemos también cómo el ángel no permitió que el apóstol Juan le adorara. En Apocalipsis 19:10, el apóstol Juan se puso a adorar al ángel y él dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por lo tanto, ni los ángeles son dignos de adoración y ellos mismos así lo enseñan. Pero Cristo nunca rehusó la adoración de los hombres. Siempre admitió la adoración de los hombres. De hecho, cuando nació, los pastores fueron a adorarle. Los magos fueron a adorarle. Y él admitió a lo largo de toda su vida la adoración. Esta enseñanza nos deja sorprendidos al ver la multitud de gentes adorando a imágenes de barro, a imágenes de madera, a imágenes de fundición, a la que les atribuyen poderes divinos. Y que son llevadas en alto como si tuvieran algún poder sobre la creación. Esa tristemente es la consecuencia del pecado. Esa es la consecuencia del podrido efecto que tiene el pecado en el corazón de los hombres. Rinden culto no solamente a las criaturas antes que al Creador, sino que rinden culto a un trozo de madera y se niegan a rendir culto al Creador. Eso es lo que el Señor dijo por medio del profeta Isaías en la lectura que hacíamos a la introducción. Él dice, no discurre para consigo. No tiene sentido ni entendimiento para decir, parte del árbol, lo corté y lo puse en el fuego, hice brasas, cocí el pan, asé la carne y me lo comí. Y luego del resto del árbol hago una talla de imagen y me posto delante de un tronco de árbol para adorarle. O sea, ¿qué pasa en la mente de la gente? De ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha, no es pura mentira todo lo que estoy haciendo, no es vanidad lo que estoy haciendo. ¿Cómo se me ocurre con una parte del árbol hacer unas brasas, cocinar pan, asar carne y comérmelo, y con la otra parte del árbol hago una talla y me inclino a ella y la adoro? Desde luego, cuando el hombre está ciego, poco más se puede hacer que no sea seguir los dictados de las tinieblas que tiene en su corazón. Poco más puede hacer. Pero cuando un hombre ha visto la luz del Evangelio, en la persona de Cristo, lo primero que hace, como este mendigo, es adorar a Cristo. Esto es lo que nos enseña la Escritura en este texto. Y aquí el Espíritu Santo deja a este hombre adorando a Cristo. Y nos lo hace con una explícita razón. Cristo fue a buscarle, Cristo le salvó, y este hombre, la muestra de la salvación que ha tenido en Cristo es la adoración. Esta narrativa nos da un retrato exacto de las experiencias que tiene un alma que ha sido elegida para salvación. Dijo Jesús, versículo 39, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Qué quiere decir el Señor con estas palabras? ¿No vino él a buscar y a salvar lo que se había perdido? Muchos dicen, Cristo vino a salvar a todo el mundo. ¿Por qué habla Cristo aquí de juicio? Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. El significado es bastante simple. El propósito de la misión de Cristo era la salvación de su pueblo. De hecho, cuando el ángel anuncia a Cristo la venida del Mesías a María, le dice, pondrá su nombre Jesús, que significa, él salvará a su pueblo de sus pecados. No a todo el mundo, a su pueblo. El significado, por tanto, es que el propósito de su misión era la salvación de su pueblo. Pero el efecto de su vida en medio de la época que le tocó vivir y como testimonio para la humanidad, era un testimonio de juicio, porque ponía de manifiesto el contraste entre la verdadera obediencia a Dios en espíritu y en verdad, respecto a la multitud de intereses, de despropósitos, de perversiones de la ley, de añadiduras interesadas a la ley y de desobediencias múltiples que están en el corazón del hombre, como añadidos a la verdadera religión que se muestra en la palabra de Dios. Matices importantes aparte de lo que decíamos en el desayuno. Nos tenemos que preguntar si la enseñanza de la Escritura dice todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. No tenemos mucho más que añadir a lo que dice la Escritura. Si tenemos que asegurarnos de que la persona que solicita el bautismo está segura de lo que está diciendo y su vida manifiesta que ha habido una conversión. Pero a partir de ahí no podemos someterla a un cursillo previo al bautismo para ver si pasa el examen y aprueba el cursillo. En la Escritura no encontramos a ninguno que tenga que hacer un cursillo previo al bautismo. Podemos tener muy buenos propósitos para hacer el cursillo, pero eso no lo enseña la Escritura. No podemos poner más carga en cosas que no nos son lícitas, aunque a nosotros nos parezca convenientes. Ocurre lo mismo con los cursillos cuando uno se va a casar. Ya es una norma dentro de las iglesias que hay que dar un cursillo a la gente que se va a casar. Y si no es así, la gente se sorprende como si fuera algo que hay que hacer sí o sí. Pero ¿dónde pone la Escritura que tenemos que hacer un cursillo antes de casarnos? Que si no hacemos el cursillo no nos casamos. Si una persona que lleva toda su vida en la iglesia no sabe cuáles son las implicaciones del matrimonio, realmente hay que dudar de los pastores de esa congregación porque no han enseñado todo el consejo de Dios. Porque una persona que lleva años en la iglesia sabe perfectamente todas las implicaciones del matrimonio. Rotativamente se muestran todas las doctrinas y se sacan enseñanzas para todas las áreas de la vida, incluida el matrimonio. Por lo tanto, ¿qué es eso de dar un cursillo? En algunas iglesias obligan a los jóvenes a firmar un documento cuando van a iniciar una relación formal de noviazgo. Dice el documento, este pacto de pureza representa nuestro compromiso delante de Dios y de nuestra iglesia para mantenernos sexualmente puros hasta el día de nuestra boda. Entendemos que la violación a este compromiso tendría consecuencias delante de Dios y delante de los hombres. Cada paso de este compromiso debe ser llevado a cabo a cabalidad como parte de mi compromiso con Dios. De violar este pacto nos comprometemos ante Dios de ir ante nuestro pastor en las próximas 48 horas a confesar. Entiendo que las violaciones de pactos hechos ante Dios tienen consecuencias. A través de nuestras firmas damos nuestra palabra de compromiso ante Dios. Esta es nuestra promesa de pureza. Puede ser que esté bien esto, pero nos tenemos que preguntar si esto no es una carga añadida que la Escritura no pide. Y no digo que esto esté mal, lo que me pregunto es si realmente es bíblico y es exigible a los miembros de la congregación. O aún más, esto es para los novios, para los que inician una relación de noviazgo, que muchos de ellos ni siquiera son miembros. Esto es exigible a gente que ni siquiera es miembro de una iglesia. O aún siendo miembros, esto es exigible que tengan que firmar este documento. Es exigible. ¿Y por qué lo tienen que firmar los que inician el noviazgo y no el resto de jóvenes? ¿O es que el resto de jóvenes está exento de tener relaciones sexuales? Solamente los que son novios. Ellos, el resto de jóvenes, no están incluidos entre los que pueden pecar en este sentido. ¿Y por qué tiene que ser en 48 horas y no en un mes? ¿O en un año, como le pasó a David después de haber pecado con Betsabé? ¿O a los 10 minutos? ¿Por qué? Hay cosas que están bien, y no quiere decir que todos esos ejemplos y muchos otros que todos podemos pensar estén mal, pero tenemos que tener mucho cuidado para no acabar como los fariseos, imponiendo cargas inútiles de llevar, con muy buenas intenciones. Y aunque eran cosas buenas para los hombres, se acabó imponiendo todas estas consideraciones que tenían los fariseos, que tenían más de 500 consideraciones sobre los 10 mandamientos, que era una carga terrible de soportar, a lo cual el Señor tuvo que decir, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo sabré descansar, porque esto es insoportable. Es insoportable. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado de poner más cosas sobre lo que la palabra de Dios enseña, provocando e imponiendo un mero formalismo. Y como todo ya se hacía por mero formalismo, el Señor tuvo que decir: obediencia quiero y no sacrificio. Te estás sacrificando con las mil cosas que te ponen los hombres encima. El día de reposo no puedes tomar una carga, no puedes encender fuego, porque el fuego es Dios la luz, y tú no puedes encender una luz en el día de reposo, ni puedes coger la leña para llevarla al fuego porque es día de reposo, ni puedes llevar una muela postiza porque es una carga, ni puedes. Entonces el día de reposo era un día insoportable. Todo el mundo estaba deseando que acabase el día de reposo porque era insoportable con las cargas que los hombres habían puesto. A lo cual el Señor tuvo que decir: el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Y uno de los ataques más contundentes que el Señor tuvo que resistir fue respecto al día de reposo. El ciego mendigo fue salvado y sanado en un día de reposo, y por eso lo acusaron al Señor y lo querían llevar a la muerte por violar el día de reposo. Pero estamos hablando de una obra de misericordia, de una obra de necesidad, no estamos hablando de un capricho, de una obra de misericordia, que es lícito hacerlo en el día de reposo, y ya hemos estudiado en los sermones anteriores todo lo que estaba involucrado en el día de reposo. Vemos así como los fariseos, respecto a todos los temas formales y legales, porque eran muy legalistas, los hacían, pero el espíritu no estaba en ninguna de estas cosas. Habían perdido el espíritu. El peligro viene cuando se entra en una dinámica en la que la religión oficial, y es aquí donde está el mendigo ciego, ya no ciego, la religión oficial toma su dominio sobre la palabra de Dios. Y lo que los fariseos le están diciendo al mendigo es: si tú no haces lo que nosotros te decimos que tienes que hacer, serás expulsado. Y lo expulsaron maldiciéndole, porque no hacía lo que ellos querían que hiciese. Más ejemplos. Noticias de esta semana sobre actividades que se desarrollan en iglesias. En la iglesia cristiana de tal lugar hay unos talleres para matrimonios que se llevan a cabo por Pepito, no digo el nombre, licenciado en psicología, psicoterapeuta, consultor de parejas y pastor jubilado. Y su esposa, fulanita, trabajadora social, orientadora de parejas y pastora jubilada. Primero, nos tenemos que preguntar, para diferenciar la religión oficial de lo que enseña la Escritura, ¿por qué hace falta un currículum semejante, sino para llamar la atención sobre la importancia de la persona que va a hablar, pero no sobre la importancia del mensaje bíblico? Porque se utiliza todo el texto para hablar de las personas, pero no del mensaje. Si nosotros cogemos las Escrituras y empezamos a ver las cartas del apóstol Pablo, en todas ellas encontraremos siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, siervo. No dice nada más. No pone su currículum. Siervo. Estoy para servir a Cristo en medio de la generación donde Dios me ha puesto. Aquí no. Aquí encontramos licenciado en psicología, psicoterapeuta, consultor de parejas y pastor jubilado. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un mensaje del Evangelio que es para edificación del pueblo de Dios? ¿O estoy hablando de mi persona, de lo importante que yo soy y de que tenéis que venir porque yo soy importante? No importa el mensaje, importa que yo soy importante. Esto es lo que se está comunicando aquí. Porque si fuera la persona lo más importante, la mayoría de los escritos que tenemos recogidos en las Sagradas Escrituras no valdrían para nada. Los seguidores de Cristo, los apóstoles, menos Pablo, todos eran simples pescadores, un publicano, gente casi sin cultura. Si cogemos a los profetas, fueron perseguidos hasta la muerte y descuartizados por muchos de sus contemporáneos, que eran enormemente religiosos, pero los llevaron a la muerte. Tenemos a hombres con mucha falta aparente de preparación académica, pero que Dios habló con ellos, porque lo importante no era el hombre, era el mensaje que estaban transmitiendo. Eso era lo importante, y el mensaje era de Dios. Pero lo más grande es que nuestro Señor nunca fue a un seminario, ni se codeó con los grandes e influyentes doctores en teología de su época. No con ninguno de ellos, fuera de la religión oficial. Y dio el mensaje de salvación. Lo segundo que vemos de este anuncio que estaba leyendo, lo de pastor jubilado, es de lo más insultante para el intelecto. Si uno tiene el intelecto basado en las Escrituras. Es como si dijéramos que es presidente de la nación jubilado. ¿Alguien entiende un presidente jubilado? ¿O eres presidente o no eres presidente? Te has ganado las elecciones y por eso la ley te otorga, porque has ganado las elecciones, que te ubiques en un oficio presidencial durante un mandato determinado. Cuando termina tu mandato, ya no eres presidente. Has dejado de ser presidente. Y mucho menos puedes decir que eres un presidente jubilado. O eres pastor de la iglesia, que la iglesia te ha reconocido y te ha puesto en el oficio, o si no tienes iglesia que te reconozca, no eres pastor. No eres pastor. Pero no existe bíblicamente el término pastor jubilado, que quiere decir que no tiene ovejas. ¿Pero alguien conoce a algún pastor sin ovejas? Un pastor, el oficio del pastor es cuidar el rebaño, pero si no tienes rebaño no tienes que ser pastor. O si lo que queremos decir es que en algún momento de tu vida fuiste pastor, eso no tiene nada que ver con la definición de la palabra que se intenta exponer delante del auditorio, que tiene que ver con impactar a la gente que está leyendo y que va a ir allí a escuchar lo grande que es este hombre y sus muchos títulos para engrandecer al hombre, pero no a Dios. Aquí no se habla de Dios. Eso es exactamente lo que hacían los fariseos. Exactamente. ¿Qué decía Pablo de sí mismo? Yo soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, soy el más de lo más, cualquiera que se pone delante de mí tiene que temblar porque tengo estudios de los más grandes que se pueden imaginar en la nación. Estás hablando con una autoridad. Esto es lo que decía el apóstol Pablo antes de convertirse. Pero cuando se convirtió, Pablo ya no tuvo nada de todo eso. Siervo de Jesucristo. En tercer lugar, lo de que la mujer del pastor tenga que ser pastora no encuentra ningún lugar en las escrituras. De la misma manera que la mujer de un policía no es policía. Ni la mujer de un piloto de aviación es también piloto de aviación. Ni la mujer de un astronauta puede ir a la luna porque su marido es astronauta y ella también pues es también astronauta. Esto no encuentra ningún... No tiene sentido en la sociedad en la que vivimos, en la escritura menos todavía. Después, ¿por qué se empeñan muchas iglesias en que la mujer del pastor tiene que ser pastora? Cuando es un oficio al que Dios llama únicamente a los hombres. Y no a todos los hombres. ¿Por qué se admiten mujeres pastoras como oficiales en la iglesia si contraviene toda la enseñanza de la escritura al respecto? Deshonra al marido, deshonra a la familia, deshonra a la iglesia, deshonra a Cristo y deshonra a Dios. ¿Por qué se admiten mujeres pastoras cuando no es un tema cultural? Muchos pueden decir, es que es una mujer enormemente inteligente. Pues efectivamente, puede que sea totalmente cierto. Pero lo que está claro es que nos debemos en obediencia a la escritura, no a las circunstancias ni a las modas sociales del momento que permiten que en el momento cultural en el que vivimos todo esté al revés. Es decir, los hijos mandan sobre los padres obedecen a los hijos, el gobierno abusa del pueblo, todo un desastre. Pues en la iglesia también, todo un desastre. Pero hilo más fino. Todos sabemos que el domingo no es el día para comprar ni para dedicarnos a temas comerciales. Pero hermanos, ¿por qué muchas iglesias, incluidas las nuestras, el domingo se abre la librería para que los hermanos puedan comprar libros? Pues es domingo, ¿no? ¿Por qué el domingo también se puede utilizar para comprar libros? Bueno, que son libros cristianos, es genial. Hay buenas razones para ello. Es cómodo también porque todos el domingo están en la iglesia, con lo cual pueden pasar a la librería y comprar, porque no tienen otro día en la semana. Pero esa es exactamente la misma situación que desencadenó con el paso del tiempo el que el Señor arrojase del templo a los mercaderes que exponían sus animales para el sacrificio. Y los echó. ¿Por qué? Pero el templo no es un lugar de adoración. No, es que traemos aquí los animales para vendérselos a los peregrinos que vienen de lejísimos, tardan 2 semanas en llegar, y así vienen con su dinero, compran los animales y ya tienen para sacrificarlos. Es decir, estamos haciendo cosas buenas para el que viene a adorar. Ya, pero es que el templo es el templo y el día de reposo es el día de reposo. Tienes muy buenas razones, pero es que contravienen al espíritu de la escritura. Por lo tanto, todas esas cosas no las tenemos que cuestionar. Y por otra parte, si el mandamiento prohíbe que trabajes tú, tu siervo, tu criada en el día de reposo, ¿qué hace la persona que está atendiendo a los clientes en su compra, aunque sean creyentes cristianos, sino trabajar en el día de reposo? Son cosas que nos tenemos que preguntar. Hay muchos hermanos que dicen, yo no compro pan en el día de reposo porque es el día de reposo. Es respetable. Pero sí compro un libro en el día de reposo. Y han tenido que abrir la librería y tiene que estar ahí un hermano pasando la tarjeta Visa para hacer las compras de los demás. ¿Cuál es la diferencia? La excusa que sean cristianos o que se vendan libros cristianos o de historia para no violar el mandamiento es una excusa. Estas son cosas sobre las que debemos meditar y ver si estamos en el camino recto. O la dinámica de nuestra sociedad y de las confesiones religiosas nos llevan a hacer cosas que ni nos hemos parado a pensar si están bien o están mal delante de la escritura. Porque como siempre las hemos hecho, suponemos que estás bien. Cuando lo cierto es que hay que someter todo al análisis de la Escritura. Todo. Porque podemos estar haciendo lo que hacían los fariseos, que tenían muy buenas razones para hacerlo, pero estar olvidando el principio de la Escritura. Por eso el Señor, en el siglo 39, dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Los que no ven. Los que no ven son representados por este hombre que nació ciego físicamente y que recibió la vista físicamente y recibió la vista espiritualmente. Un hombre que no veía nada, que estaba alejado completamente de la provisión de gracia de Dios. A este vino Cristo a buscar y a salvar. Este hombre vivió en un estado de ceguera espiritual, pero el Señor le abrió los ojos de su entendimiento para que pudiera ver a la persona de Cristo y adorarla. Y añade: y los que ven, al menos ellos dicen que ven, los que creen que ven, los que profesan ver y aún quieren ser guías de los ciegos, los que no están conscientes de su ceguera, a estos que dicen que ven, los fariseos eran número uno en esto, a estos, que sus ojos sean cegados. Que sus ojos sean cegados. Estos judíos, los sabios, los que profesaban ver, los que eran luz de los que estaban en tinieblas, eran guías ciegos. Tenían todo lo que se puede necesitar de la verdadera religión. Tenían las promesas, tenían la ley, tenían los mandamientos, tenían todo. Pero habían puesto tal carga sobre todo, habían puesto tantas añadiduras sobre todo, que aquello era insoportable. Aquí no estábamos hablando de la verdadera religión. Estamos hablando de la religión natural del hombre. Estos fariseos rechazaron la verdadera luz y por eso se hundieron más en sus tinieblas. Al ver a Jesús y al hablar con Jesús, no tenían otro propósito que el de condenarle, porque ya estaba juzgado. Pero de esta manera se juzgaban a sí mismos como indignos de la vida eterna. Hechos 13:46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. A vosotros, que sois los herederos de Abraham, aquellos a quienes se le dieron las promesas, aquellos a quienes se le dieron la ley, a vosotros era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ya que vosotros, que sois el pueblo de Dios, muy religiosos, no queréis separaros de vuestra estructura religiosa, vamos a predicar el Evangelio a los gentiles. Y allá los gentiles. De los gentiles Dios sacó su pueblo. El juicio sobre todos los hombres lo observamos al contemplar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque esta bendición para los que se salvan y esta muerte para los que se condenan. Dice Pablo en 1 Corintios 1:18: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. La imagen de Cristo, la persona de Cristo, las enseñanzas de Cristo eran un tropezadero para los judíos, para los fariseos. No lo podían soportar, no lo podían ver. Ellos estaban esperando un líder que dirigiese sus ejércitos contra el poder de Roma. Y no era lo que tenían allí. Un líder que revolucionase su situación económica, su situación política. Y no era lo que tenían allí. Por lo tanto, cuando vino Cristo fue para ellos un tropezadero. Tropezaron en la piedra que también había sido puesta para que ellos cayesen. Y para los gentiles, locura. Para los gentiles, los sabios gentiles, que tenían en la filosofía griega lo más de lo más, para ellos lo que se les estaba anunciando era locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios, Cristo es sabiduría de Dios. Este es el mensaje del Evangelio que predicaba el apóstol. Desde un punto de vista humano, parecería que la cruz era una gran muestra de debilidad. Aquel que vino a salvar al mundo, mirad cómo muere en una cruz, despojado de todo, desnudo, puesto como un malhechor más. Pero desde el punto de vista divino, encontramos la muestra del poder y de la sabiduría celestial en esa cruz. Para el judío, mirar a la cruz a través del medio que había sido preparado por su religión tradicional le llevaba a tropezar. ¿Cómo es esto de una cruz que tiene que morir vilmente en una cruz? Pero si es lo que están anunciando los profetas. Para el griego, con su sabiduría aportada por la filosofía, le resultaba algo despreciable y fuera de toda razón lógica. ¿Cómo es que Dios va a salvar al mundo a través de uno que sacrifica en la cruz? Esto no tiene sentido de ningún tipo. Esto es una locura que se han inventado estos del nuevo camino llamados cristianos. Pero la fe dada por Dios al pecador le hace mirar a la cruz desde las profundidades de su corazón. Y ve cuán grande es su necesidad. Ve cuán grande es su culpa. Ve cuán grande es su pecado. Y busca el remedio en el único que puede dárselo. Cristo. La muerte de Cristo, como la vida de Cristo, juzga a cada hombre. A todos los hombres juzga. A unos para salvación, a otros para condenación. Dice Pablo en 1 Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Este es el mensaje de la salvación. El mensaje de la salvación es que Cristo es al único que Dios ha puesto para que el hombre encuentre el único camino que le lleva a la vida. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Si alguien tiene a Cristo, lo tiene todo. Si no tiene a Cristo, no tiene nada. Pero al Cristo de las Escrituras, no al Cristo de la parafernalia religiosa, al Cristo de las Escrituras. Jesús le respondió: si fuerais ciegos, es decir, si fuerais conscientes de vuestra ceguera, de dónde estáis, no tendríais pecado, podríais obtener el perdón. Pero ellos no querían salirse fuera de su sistema religioso. Dice Hechos 17:30 que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Pero estos hombres no tenían nada que arrepentirse. Ellos decían que veían. ¿De qué nos vamos a arrepentir? Somos herederos de Abraham. ¿De qué nos vamos a arrepentir? Estamos en la religión oficial. ¿De qué nos vamos a arrepentir? Hacemos todo lo que la ley, que nosotros hemos añadido 20.000 cosas más, hacemos lo que la ley nos dice que tenemos que hacer. ¿De qué nos vamos a arrepentir? Ya sabéis que no hay nada peor para una persona que crea que tiene la verdad absoluta, sin pararse a mirar si lo que cree está de acuerdo a la ley, si está de acuerdo a las disposiciones legales, si está de acuerdo a las Sagradas Escrituras, si está de acuerdo al sentido común, si edifica, si promueve el bien. Cuando una persona no quiere ver, no ve. Cuando alguien cree que tiene la razón porque sí, no hay nada que se le pueda hacer para cambiar de opinión. Cuando encontramos a una persona que siempre quiere llevar la razón, que nunca pide perdón, que no ha reconocido nada ni ha rectificado nada en su vida, tenemos ante nosotros la evidencia más palpable de que está ciego por completo. Y el Señor dice: más ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Porque vosotros no necesitáis el perdón, si estáis exentos de todo. Ellos creían que veían. Y a ellos les dirige el apóstol Pablo estas palabras que se encuentran en Romanos 2:17. Les dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorias en Dios. Tú eres judío, y conoces su voluntad, tienes la palabra de Dios, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Esto es lo que tú crees, que ves. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Vosotros los fariseos, vosotros los judíos, vosotros, que os llamáis los maestros. El número uno, la crema y la nata de la sociedad, de la religión. Vosotros, a vosotros van dirigidas estas palabras. Por lo tanto, ojo con la religión oficial, que puede llevarnos por caminos distintos a lo que la palabra de Dios enseña. Ojo con la religión oficial. Había más esperanza para los publicanos y para los pecadores que para estos fariseos que eran expertos en la ley de Dios, pero deshonraban toda la ley de Dios con sus hechos. Ellos usaban la ley, pero no para hacer la voluntad de Dios, sino como excusa para hacer la voluntad propia. Sus privilegios, como la clase mandataria de Israel, sus influencias de poder importantísimas, su vida acomodada, sus ingresos garantizados, toda su estructura social al alcance de su mano y para su servicio, imponiendo cosas que la Escritura no enseñaba. Por esta razón tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos para asegurarnos de que estamos en el camino recto. Tenemos que usar los medios de gracia, especialmente la oración, para que Dios en su misericordia nos dé luz y más luz. Debemos mantener firme y constante el estudio de las Sagradas Escrituras, porque por ellas vemos el único camino que nos lleva a la vida. Debemos apoyarnos en las promesas de Dios, debemos apoyarnos en la esperanza de la vida eterna que Dios ha prometido a aquellos que le aman, y debemos orar también por nuestros pecados ocultos, aquellos que ni siquiera sabemos que estamos cometiendo, pero tenemos que orar por ellos para que Dios tenga en nosotros misericordia y nos dé luz para saber qué pecados ocultos estamos cometiendo, qué cosas estamos haciendo, porque las hace todo el mundo y las vemos como normales de nuestra cultura, de nuestra sociedad y de nuestra religión, pero que contravienen todo el espíritu y la enseñanza de la Escritura. Tenemos que pedir perdón al Señor por esos pecados ocultos y que nos dé luz para poder discernirlos y para poder erradicarlos de nuestra vida. Vamos a terminar en oración.